Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 92 años por intentar agredir a su mujer en su vivienda de la localidad de Boadilla del Monte. Los hechos se produjeron en la mañana del 15 de junio cuando el hombre, por circunstancias que se desconocen, comenzó a estrangular a su mujer. Inmediatamente la empleada del hogar se interpuso para evitar que el hombre acabara con la vida de su víctima, llamando a continuación a la Guardia Civil. Los agentes que se personaron en el lugar detuvieron a este hombre, a quien se le imputa un delito de violencia de género, y lo trasladaron a los juzgados. Más en crónica de sucesos, agentes de la Policía Nacional han arrestado a un hombre como presunto responsable de 6 robos con violencia e intimidación, 2 robos de vehículos y 2 robos con fuerza en el interior de vehículos. El arrestado asaltaba establecimientos, en su mayoría farmacias, del distrito de Vallecas, a los que accedía con el rostro cubierto y amenazando a los empleados con un objeto punzante o con un arma blanca. Portavoz de Policía.
La investigación comenzó hace pocas semanas, tras un atraco en una farmacia del distrito madrileño de Vallecas. Un individuo accedía al local tras amenazar a los empleados con un destornillador, sustraía la recaudación y le huía del lugar a la carrera. Tras varias gestiones, los investigadores identificaron al presunto autor del robo y establecieron el correspondiente dispositivo para su localización. Además, se pudo constatar que estaba implicado en otros atracos en locales comerciales, utilizando siempre el mismo modus operandi. Hace pocos días, un policía fuera de servicio identificó al buscado cuando circulaba a bordo de un vehículo. Tras dar conocimiento de lo acontecido, se estableció el oportuno dispositivo policial para proceder a la detención del delincuente, el cual fue interceptado y arrestado en el poblado, en la entrada del poblado de Valdemín Gómez.
La exalcaldesa popular Ana Botella no ha asistido este viernes a la primera sesión de trabajo de la comisión que investiga la gestión en el ayuntamiento entre 2003 y 2015. Tampoco ha comparecido ninguno de los otros 10 responsables políticos citados. Habrá una nueva reunión el próximo 1 de julio. Ayuntamiento, Mar García, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Ante las sillas vacías, el próximo 1 de julio volverá a hablarse de la empresa municipal de vivienda y suelo en la comisión de investigación. Sesión adicional para seguir un trabajo truncado con la ausencia de los 11 citados hoy, entre ellos Ana Botella, es alcaldesa de Madrid, y 2 concejales del Partido Popular en la actual corporación. Sobre ellos podría recaer una sanción administrativa. La posibilidad la estudia ya el Gobierno, que denuncia la falta, la ausencia también de documentación sobre esta venta de vivienda pública a fondos buitres. Carlos Sánchez Mato, delegado de Economía y Hacienda.
Evidentemente la labor de investigación está en intentar que aparezcan, pero parece que las trituradoras quizá hicieron el papel que les dio el Partido Popular en estos últimos meses de gobierno.
Entre los que se ha podido analizar hay una factura de intermediación para un comisionista por un valor de 2.300.000 euros. Ciudadanos, Ahora Madrid y los socialistas consideran que es mucho dinero sin justificar entregado a una empresa, Ítaca, en esta comisión.
Gracias, Mar. La policía de Colonia, al oeste de Alemania, ha detenido a otro ultrarruso en el aeropuerto cuando intentaba tomar un vuelo a Ibiza. Es el 6º arrestado del grupo que agredió la tarde del jueves de forma brutal a 2 españoles en las cercanías de la catedral. Se trata de un hombre de 30 años. Se encontraba en la puerta de embarque cuando fue identificado por agentes de la Policía Federal Alemana y fue arrestado. De la documentación que se le ha incautado se desprende que los 6 volaron el pasado 10 de junio de Moscú a Marsella para asistir a la Eurocopa de fútbol y que ayer tomaron un tren de Bruselas a Colonia. Entre sus pertenencias se han encontrado entradas para 2 partidos de la selección rusa, contra Inglaterra y contra Eslovaquia, así como objetos habituales en los grupos de hooligans, como prendas para cubrirse el rostro y protecciones para los dientes.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras DGT. Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a esta hora van a encontrar una circulación fluida y cómoda en todas las carreteras madrileñas, ausencia de incidencias. En este momento hablamos de tranquilidad y normalidad en la red principal y en la red secundaria.
¿Y cómo están las calles? Ayuntamiento Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En general la situación es muy tranquila, pero vamos a destacar que hay un accidente en la calle Santa Engracia. Desde la plaza de Chamberí hasta la calle de Manuel Cortina está cortada la circulación, mientras que en el otro sentido está cortado el carril izquierdo. Precaución, se circulan por esta zona y recuerden ese corte en la calle Santa Engracia. entre la Plaza de Chambarí y Manuel Cortina en sentido Alonso Martínez.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y un día pasa, y no hierven los lagos, ni se abre la tierra. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. Un día pasa, y volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Unidos, podemos. La sonrisa de un país.
Gracias al compromiso del Partido Popular con nuestros mayores, seguirán subiendo las pensiones.
No detengamos lo que ya está en marcha. Solo votando al Partido Popular, seguirán subiendo las pensiones cada año y siempre. Partido Popular, a favor.
Hola, soy Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Te pido un sí para detener la violencia contra las mujeres y para conseguir la igualdad real. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí para proteger a las personas dependientes que lo necesitan, a ellos y a sus familias. Te pido un sí por el cambio. El 26 de junio tienes que votar sí. El sí que nos haga olvidar el sufrimiento y nos devuelva la ilusión. Te pido un sí por el cambio.
Vota Partido Socialista.
El señor Felipe González, el que tiene el pasado manchado.
Yo le digo,
de cal viva.
No es
la afirmación.
La nueva política se hace de otra manera. La nueva política se hace sentándose en la mesa, no solo con los tuyos, que es muy fácil. Lo difícil es sentarse con los que piensan distinto y convencerles. Y solo Ciudadanos puede liderar esa nueva transición.
Tiempo de acuerdo. Tiempo de cambio. Vota Ciudadanos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Ya saben ustedes que habitualmente en esta hora aparece nuestro Sergio Martín Romo, ya conocido mundialmente como Sergio el Bailador. Ya le mandan correos electrónicos con lo de Sergio el Bailador, cosa que a mí me hace mucha gracia, Clara.
Pues a partir de ahora quizá haya que llamarle, haya que cambiarle el sobrenombre.
Sí.
Porque Sergio Martín Romo hoy va a ser Ed Warren.
¿Ed Warren?
Ed Warren es un señor que era un señor. Su mujer, Lorraine, sigue viva, aunque es muy, muy mayor. Nacieron ambos en los años 20. Y ellos se dedicaron a investigar casos de paranormales.
¡Oh! ¿Qué me dices?
A ir a casas encantadas. Y bueno, pues estudiar los fenómenos que allí ocurrían. Entonces, ella, Lorraine, era vidente, era medium, no sé si sigue ejerciendo, pero... Y él, escritor, experto en el demonio también, era su especialidad. Y bueno, se dedicaron a ir a las casas, a ayudar a las familias que estaban con problemillas de esta índole.
Estoy palideciendo por momentos.
El caso es que esta historia tan extraordinaria ha dado para no una, sino dos películas. La segunda, la secuela, el caso Enfield, expediente Warren, el caso Enfield, se estrena hoy precisamente. Y también se estrena Un pasaje del terror en el parque de atracciones, que tiene que ver con este estreno.
Y hemos mandado ahí a Sergio Martín Romo.
Bueno, Sergio Martín Romo y Gloria Talavera.
Y para un descosido al pobre Sergio. Bueno, iba a decir, al pobre Sergio le mandamos a cosas muy raras. Pero hay que decir que es el primero que se presta voluntario, ¿eh?
Claro, claro, es que... Y lo que disfruta, o disfrutaba.
Ajá.
Porque él se las ha visto con zombies, se las ha visto, bueno, pues...
Estuvo incrustado en el ejército, también lo mandamos un día.
Pero esta vez... tiene que enfrentarse con Poltergeist. No sé qué tal lo va a llevar.
Lo vamos a meter en el pasaje del terror directamente a que pruebe, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues allí están ellos. Ahí están Lorraine y Ed. Puedes llamarles así desde este mismo momento.
No, además, Sergio es que de los que se mete en el papel.
¡Hombre!
Lo vive directamente. Vamos a vivir a través de Sergio Martín Romo el terror de entrar en una casa encantada.
Eso es, Expediente Warren, el caso Enfield, esa nueva atracción que podemos disfrutar o no en el parque de atracciones. Y también,
a mí no
por
me
supuesto,
mires. No, a mí no tampoco. Me vas a encontrar allí, seguramente.
A mí tampoco.
¿No?
Yo lo he intentado, bueno, no, ni siquiera lo he intentado.
Yo ni eso.
¿Para qué voy a mentir? Pero tenemos más cosas. Porque Ricardo Márquez Ruiz, creador del blog Historias Matritenses, nos va a contar. También, oye, me estoy dando cuenta de que tenemos una hora muy cinematográfica, porque también lo que nos va a contar tiene que ver con los con el cine,
claro,
con los cines de la Gran Vía, segunda
cine,
parte, efectivamente, de todos esos edificios emblemáticos, como por ejemplo el Palacio de la Música, el Capitol, algunos permanecen, otros ya desaparecieron, y bueno, pues la historia de todos esos cines. Tendremos nuestro avance informativo y luego también nos iremos con los estrenos, entre ellos está, como decíamos, Expediente Warren 2, el caso Enfield y ahí lo dejamos.
Bueno, vamos a conectar rápidamente con nuestra unidad móvil que está en esa casa encantada con Pedro Sánchez en Noriega, que es un bendito porque tiene que aguantar todos los días nuestras historias con la móvil, y está Gloria Talavera, Gloria.
Dime, ¿qué tal?
Buenos días. Uy, qué voz, madre mía, ya empezamos mal.
Lorraine, compórtate, Lorraine.
Hoy no lo hemos, además...
No me asustéis.
Hemos ido
poseídos.
Al más allá. Porque yo soy Lorraine, tengo 89 años. Aquí tengo a Ed, que ha venido del más allá, que falleció en el 2000.
Yo fallecí, pero bueno, en realidad estamos en 1977.
Ajá.
Vale, nos hemos venido hasta la casa de los Hudson, porque se han empezado a detectar ciertos fenómenos paranormales, demoníacos, posesiones. Hay niñas pequeñas que levitan, muebles que van de aquí para allá.
Muñecas, esas que te gustan, Eli.
¡Uf, madre mía! Mira cómo se ríen, son malos, con risa maquiavélica
y tenemos
demoníaca.
Un caso que investigar, ¿eh?
Sí.
La gente lo va a poder vivir en la gran pantalla a partir de hoy en los cines de la Comunidad de Madrid. Pero nosotros queremos pasar esta mañana investigando esta casa que originalmente estaba en Londres, en Enfield, pero que ha llegado al parque de atracciones de Madrid.
Abel Perales, que es el director creativo de este pasaje del terror. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Lo que disfrutáis, ¿no? Haciéndolo pasar mal a todos los visitantes.
Sí, sí, siempre disfrutamos mucho con eso.
Además que nos sentimos como en casa, porque antes de... Vamos a desvelar solo poquitas cosas. Antes de entrar en lo que es en la casa donde sucede este caso, este expediente Warren, que tenemos que aclarar lo que ocurre en estas situaciones, hay un pedacito de la casa de Lorraine y mía, ¿verdad?
Sí, efectivamente es así.
Porque este pasaje se ha montado, efectivamente, basándose en todas las escenas de la película que hoy llega a los cines, pero también se ha querido dar el misterio con esa casa de los Warren, ¿no?
La nuestra, claro,
que se ha convertido en todo un museo muy visitado, el Museo del Ocultismo, ¿no?
Sí, la verdad es que es un fenómeno, parece ser el Museo de los Warren, que es muy transitado, entonces nosotros hemos querido plasmar también eso en la película, o sea, en la película en el laberinto, y en la película también la casa de los Warren tiene una importancia, ya cuando lo veáis en el cine lo entenderéis.
Comentábamos que está la muñeca Annabelle, que está presente, la muñeca Annabelle que los Warren, que nosotros en Connecticut la tenemos en una vitrina. No sé si en el traslado hasta aquí, hasta el parque de atracciones, está encadenada, tiene vitrinas, porque tiene vida propia esta muñeca.
Sí, aquí la tenemos también en una vitrina, pero los transportistas que la trajeron dicen que se movía por ahí, que pasaban cosas raras, que la dejaban sentada y aparecía de pie. Yo no...
A ver, hay que decir que esta muñeca, la que tenemos uh-huh. aquí, lo que los madrileños pueden ver, es una de las originales que aparecía en la anterior película de los Warren.
Sí, sí, es una de las copias originales que nos ha cedido la gente de Warner Bros. Pictures.
La gente está chillando.
Y la tenemos aquí.
¿Cuántas veces has visto nuestro nuevo caso, la nueva película que se estrena hoy, para poder reproducir distintas estancias de la casa y de la película?
Pues la verdad es que ha sido un trabajo bastante difícil, porque hemos tenido que ver varias veces la película, hemos tenido que ver todos los decorados y hemos tenido que intentar reproducir fielmente todo lo que hay en la película en el espacio que tenemos aquí en Parque de Atracciones.
¿Cuáles son los objetos más emblemáticos que vamos a ver?
La verdad es que hay la gente que vea la película luego se va a encontrar con muchos objetos dentro del laberinto que son fácilmente reconocibles, ¿no? Pero entre ellos uno es el cuadro de una monja, que hasta aquí puedo contar.
Una monja, que la gente está pidiendo ya que la monja tenga protagonismo en lo que pueda ser una nueva entrega de los Warren. El caso, vamos a recordar, Abel, que es un caso real. Estamos hablando de un caso real que ocurrió en 1977, que nos situaba en Londres, en Enfield. Aquí el caso es una familia protagonista cuyos hijos viven fenómenos paranormales dentro de la casa, incluso posesiones demoníacas.
Sí, sí, sí. Ese era el caso. La verdad es que cuando ves la película es bastante escalofriante pensar que está todo basado en hechos reales, ¿no? Y que es el caso, además, paranormal más documentado de la historia, el caso Enfield.
Claro, Sergio, es que hemos mirado los periódicos, las televisiones de la época, y cuéntanos, sí. Es que hay imágenes.
Los periodistas Eli fueron, ¿no? Cuando se hizo famoso el caso, lo visitaron los Warren, lo visitaron otros parapsicólogos. Sí. La prensa también quiso retratar e inmortalizar momentos. Hay fotografías oficiales en las que se ve a una de las hijas de los Warren levitando en una habitación que compartían con los hermanos. Además, la habitación original es muy setentera, es decir, tienen los pósters de los ídolos, sí. Abel se ríe, ¿no? De la época. Eso en la película se recoge también igual, ya aquí.
Sí, en la película se recoge. Aquí tenemos la versión, digamos, retorcida de la habitación que podréis ver en la película. Nosotros nos hemos quedado con la parte oscura.
Más oscura, en los testimonios reales había muchas dudas, porque claro, las niñas levitan, pero levitan siempre con una cama al lado. Entonces siempre hay muchas teorías de que, claro, que las niñas lo que hacían era saltaban en la cama e inmortalizaban ese momento en que estaban en el aire.
Además, Sergio, porque estas niñas fueron encerradas, ¿no?
Cuentan, hemos estado leyendo las crónicas de la época, nos dicen que hay grabaciones también, porque la más pequeña decía que había momentos en los que era poseída por un tal Bill, al parecer que vivió en esa casa. Las hicieron estudios médicos, estudios científicos. Ellas llegaron a confesar que viven las dos, porque además con el estreno de la película ellas dos han vuelto a la casa para grabar, para contar. Ellas cuentan que algunos de los casos de posesiones se los llegaron a inventar. Ellas cuentan para poner a prueba a los periodistas, para ver si descubrían cuándo era verdad, cuándo era mentira. Hubo estudios científicos, estudios médicos, y llegaron a la conclusión de que era un caso. Los parapsicólogos no estaban de acuerdo, pero en la parte médica y científica llegaron a la conclusión de que era un caso de histeria colectiva en la familia. Que era todo sugestión. Incluso los médicos habían sido testigos de cómo una de las niñas doblaba cucharas con la mente.
Pero ¿cómo no va a ser si el padre era demonólogo?
No, claro, el demonólogo soy yo.
Bueno, sí, tú eres el demonólogo.
Que yo voy a esa casa, pero yo no soy el padre de las hijos.
Ah, ya.
Claro, era una familia formada por cuatro hijos, dos hijas y dos hijos, y un matrimonio normal que empezó a ver...
Y que en ayuda, y aquí nos van a llamar a los Warren, que somos los más famosos investigadores de los 70 de estos casos, claro. De ahí fuimos a hacer nuestra investigación, que se ha convertido en peli, que ahora se convierte en pasaje del terror, que podemos verlo durante unos días en concreto, ¿no?
Sí, desde a partir de hoy hasta el 31 de julio.
Va a estar esto forma días. Parte del Horror Fest, que se hace en verano para pasar también mucho miedo, sudar la gota gorda, ¿no?
Sí, sobre todo porque lo hacemos especialmente para los chavales cuando acaban ahora el colegio,
liberar
los institutos,
venga,
claro, para liberar las tensiones de los exámenes, que vengan a pasar un mal rato aquí.
¿Cuánta gente nos vamos a encontrar allí dentro? Háblanos para ir contándolos, a ver si nos falta alguno.
Una pista a lo Warren de lo que nos va a pasar ahí.
Dentro tenéis 9 actores dentro de este pasaje del terror.
Vale.
Un espíritu también.
¿Cómo se trabaja con los actores cuando se abre un nuevo pasaje del terror?
Pues primero tenemos que estudiar cuál es el personaje que van a interpretar, tienen que ver un poco los matices de ese personaje y tenemos que ir trabajándolo y luego adaptarlo a lo que son los impactos dentro del pasaje del terror.
Oye, Eli, ¿sabes que Abel, con el que hablamos ahora, es el director creativo de los pasajes del terror de Parque Atracciones, pero que fue durante muchos años también actor, así que de los pioneros, así que tiene muchas experiencias que contarnos? ¿Cómo se pasa como actor en el pasaje? ¿Uno lo pasa mal, pasa miedo o se ríe también?
Miedo no se suele pasar, ¿no? Porque aunque para la gente es un sitio raro y extraño, pues para ti ya es como tu casa, ¿no? Porque pasas ahí muchas horas, entonces pasan muchas anécdotas divertidas, también pues bueno, pasa de todo, ¿no? Como en cualquier trabajo, lo único que esto tiene la peculiaridad de que no estás subido en un escenario, sino que estás interactuando con la gente cara a cara, la gente está al lado tuyo, entonces siempre pues se generan muchas situaciones.
¿Hay alguna serie de normas?
Sí, siempre a la gente se le dice, porque como la gente tiene miedo, entra en un sitio oscuro, que no lo conocen, siempre se le dice que vayan con mucho cuidado, que no toquen nada ni a nadie y que no se separen y que no...
¿Y los actores tampoco pueden tocar?
Los actores no tocan a nadie por norma, ¿no? Salvo que la situación lo requiera, ¿vale? Pero por norma no suelen tocar.
Oye, Abel, lo que da la impresión, ¿no? Desde cuando tú empezabas en esto de meter el miedo en el cuerpo al personal, ahora, y según lo que podemos comprobar en el día de hoy, ha sido toda la evolución, lo que es la ambientación de lo que son los pasajes, ¿no? Antes el pasaje era el sitio oscuro, donde estabais ahí los actores, que tenía el protagonismo del actor para que viviésemos la experiencia. Ahora el protagonismo está repartido, ¿no? 50%, 50%, porque ahora cuenta mucho lo que es la ambientación, el sonido, lo que nos vamos a encontrar.
Sí, ha cambiado. La verdad que al principio de los tiempos, como tampoco se conocía muy bien cómo era el interior de un pasaje del terror, pues casi todo era muy negro, se hacía mucho más énfasis en los actores. Lo que pasa pues que ahora la gente pues normalmente quiere ver también decorados, quiere ver props, entonces siempre intentamos hacer los mejores decorados posibles con mezclar con los impactos de los actores, ¿no? Y ir evolucionando, ¿no? Como todo que tiene que ir evolucionando.
¿Qué tipo de objetos, por cierto, se deja la gente en el camino? Se pierde de todo, ¿no? Con ese miedo.
Sí, se pierde de todo, pierde pues
relojes,
pulseras, móviles, dentaduras.
No me extraña. Vamos, yo me dejo la dentadura a pesar de que no la llevo ni postiza. Pero vamos, pero fijo además. Bueno, entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy?
Pues mira, Lorraine y yo vamos a entrar a la casa de los Hodgson y vamos a intentar solucionar este caso. Vamos a intentar dar con el origen de estas manifestaciones, con nuestra experiencia, yo como demonólogo, mi mujer como clarividente y persona que tiene capacidad para hablar con los espíritus, a ver si conseguimos descubrir por qué esta chavalería, los 4 hijos de este matrimonio, son protagonistas de estos fenómenos paranormales.
Vamos a saber si se comportan así, como decíamos, ¿no? Por una histeria colectiva, o si es un caso real.
Hay un caso real, por cierto. A ver, ya que estamos aquí, ya que hemos venido desde Connecticut, yo desde el más allá, ella desde Connecticut.
He venido más lejos,
he venido más lejos. Ella encima, con todas las conferencias que da por el mundo, venir aquí a Madrid es todo un privilegio, ¿eh? Además, está un poco cascadita, la pobre, pero te veo muy bien, Lorraine, por cierto. Que te iba a preguntar, ya se me ha ido lo que iba a preguntar.
Algo del recorrido.
No, no, de no, de que estamos hablando de eso de... ya que estamos aquí, que aprovecho nuestra presencia, ¿tenéis pistas de que haya en el parque de atracciones, con tantos pasajes del terror, que hay tantas historias que habéis montado aquí, algún lugar en el que ocurran cosas raras y no hay actores?
presencias aquí, voces.
La verdad es que aquí en el parque ocurren muchas cosas raras.
Por ejemplo.
Completamente, ¿no? Como estar a lo mejor en una atracción que tiene muñecos, pasas, no está activada y el muñeco de repente se mueve, ¿no? Puede ser el viento, puede ser algo.
Lo dejamos ahí.
Resumiendo para los oyentes de Madrid, en Gloria en su papel de Lorraine y Sergio en su papel de Ed, los dos Warren, vais a entrar en el túnel este, en esta recreación
de la casa de los Hudson,
vais a entrar con un micrófono, efectivamente, y nos vais a ir contando a lo largo del recorrido qué es lo que veis, qué es lo que sentís. Os escucharemos si gritáis, os escucharemos si lloráis.
El primer paso de la investigación, tan solo 30 segundos, llega ahora, porque tenemos una testigo de lo que está ocurriendo en la casa de los Hudson. Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Usted es vecina?
Vamos, cercana, muy cercana.
Y acaba usted de entrar para comprobar si los rumores son ciertos. ¿Qué ocurre ahí dentro para darnos pistas para nuestra investigación?
¿Qué se oye? Bueno, la verdad que muchísimo miedo he pasado porque se oye, bueno, cómo la gente grita,
¿Levitaciones?
Levitaciones.
¿Apunta?
¿Ha pasado usted miedo?
Bueno, miedo no, lo siguiente, muchísimo.
¿Está seguro de que ningún espíritu se le ha metido dentro?
Pues no lo sé, a ver, voy a intentar que no, pero bueno, no, nunca se sabe.
Eli, vamos a tendernos de hacer fotos, ¿vale? Te lo digo porque hay un muñeco que nos dicen que una vez que se hacen fotografías, se activa también y persigue a las personas que le han fotografiado.
Por
Así que
nos
tenemos de ese momento. Si no te importa, sí que hoy no habrá fotos de esta casa.
Bueno, pues ahí lo dejamos. ¿Os estáis ya preparando para entrar?
Sí, ya a partir de las...
Estamos entrando en trance.
Ahora vamos a coger testimonios del vecindario, a ver lo que van diciendo, pues un poquito para tener, saber por dónde tirar, ¿no?
Muy bien, bueno, pues en un ratito volvemos a conectar con vosotros, con Lorraine y con Ed Warren, los dos ahí a punto de entrar en esa casa en la que ocurren cosas muy inquietantes. Nos vais contando, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Vamos hablando. Hasta ahora.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Qué va! ¡Mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
¡No, hombre! ¡Dentro de dos mesecitos!
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Punteros y punteras, este sábado en El Punto sobre la Historia. El asesinato de Prim es una de las grandes incógnitas históricas de nuestro tiempo. Bueno, en realidad se sabe quién le mató y se sabe por qué.
Pero bueno, salieron como pudieron dando caña a los caballos. A partir de aquí empieza la confusión y la conspiranoia.
Bueno, pero esto está muy bien porque se dice que llegó a su domicilio, el Palacio de Buenavista, por su propio pie, con unos balazos repartidos por todo el cuerpo.
Bien, pero todo esto es... ¡mentira!
Mentira cochina.
Una investigación forense, es decir, científica, quedaos con el peso de esta palabra, científica, de la momia de Prim, llevada a cabo por el criminólogo Paco Pérez Avellán, ha determinado de forma rotunda las causas de su muerte.
El Punto sobre la Historia, los sábados de 2:30 a 3 en Onda Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Son las 11:28 de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid y llega el momento de que Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos, nos adelante en qué está trabajando la redacción para los próximos boletines y también para el informativo de las 2. Muy buenos días, Nieves.
Buenos días, Eli. Pues fíjate que estamos trabajando y en este preciso instante intentando saber la ultimísima hora en relación a esa desconvocatoria final o no de lo que se está desarrollando, esas huelgas, paros en Renfe, en el servicio de Renfe. Es verdad que nos han convocado de urgencia, hemos salido pitando como no podía ser de otra manera, y en estos momentos intentamos recabar, como te digo, esa ultimísima hora, esa información. Parece, eso sí, que estamos en disposición de avanzar, que se están acercando posturas y que hasta el próximo lunes no habría una nueva reunión, aunque bueno, es una buena noticia pensar que pese a que se habían enrocado y no salían de, de eso de rifirrafe, pues ahora ya sí, parece que todo apunta a que esto terminará, es lo que esperamos todos, con un buen final. Recordamos que es que hay paros previstos, incluso se amenazaba con mantener no solamente los que había de la próxima semana, incluido el 1 de julio, sino también en verano. Bueno, pues ya a partir de el momento en el que sepamos esa última hora, se la vamos a ir contando en los boletines horarios y, por supuesto, en el informativo. Fíjate algo que nos ha llamado la atención. Bueno, esto la verdad nos llama la atención y nos es una noticia lamentable, ¿no? Pero especialmente la edad de este anciano que con 92 años ha intentado agredir a su mujer en una vivienda, en su piso, en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Todo ocurría, lo hemos conocido hoy, el pasado 15 de junio, cuando el hombre, por circunstancias que se desconocen, comenzó a estrangular a la mujer e inmediatamente la empleada del hogar se interpuso para evitar que él acabara con la vida de la víctima, llamando a continuación a la Guardia Civil. Tenemos también que hablarles de la detención de un individuo como presunto responsable de 6 robos con violencia e intimidación y también en vehículos y en viviendas, en farmacias de la zona de Vallecas. Y una cosa curiosa que también ha ocurrido esta mañana a nivel político es que había citado una comisión que va a investigar la gestión en el Ayuntamiento de Madrid entre el año 2003 y 2015. La exalcaldesa del Partido Popular, Ana Botella, que estaba citada, no ha asistido hoy a esa primera sesión de trabajo de esta comisión. Tampoco han comparecido ninguno de los otros 10 responsables políticos y directivos citados para dar cuenta sobre la venta de 1.800 viviendas de la EMV a un fondo de inversión en 2013. Y bueno, pues han comenzado la comisión haciéndole preguntas a las sillas de los ausentes.
Ah, muy bien.
Sí.
Qué cosa más surrealista, ¿no?
Sí, se están pensando además.
¿La silla ha contestado, por cierto, alguna? Es que estamos en una hora de fenómenos paranormales, te advierto, ¿eh?
Pues mira, este podría ser uno. Y fíjate que el ayuntamiento está estudiando sancionar a 2 concejales del PP por dar plantón a esa comisión de investigación. Bueno, está allí Mar García, luego nos va a contar los detalles, pero sí que es verdad que no deja de sorprendernos, ¿no? Que
pues sí,
ante la ausencia de alguien, pues no compareces, no compareces. Pero de ahí a empezar un interrogatorio dirigiéndote a una silla vacía, pues bueno, es un poquito peculiar.
Sí, curioso, no por lo menos. No, yo tampoco.
No lo recuerdo.
Pero a lo mejor existen precedentes, pero yo no lo recuerdo tampoco.
Bueno, hablaremos de la Eurocopa, de los últimos altercados, teniendo en cuenta además que estamos en la previa de ese partido hoy entre Turquía y España y en Francia. Y también, por supuesto, del día después a que un individuo matase a esa diputada laborista en Inglaterra cuando el Brexit está justo, bueno, pues ahí en boca de todos, cuando se están suspendiendo las campañas a favor y en contra, por supuesto, en señal de duelo por esta muerte y donde hoy se están produciendo homenajes precisamente por este crimen. Es uno de los asuntos que vamos a tratar en el informativo.
Muy bien.
Por supuesto, también el bloque electoral, que nos falta cada día nuestra cita para mantenerles informados de todo lo que hacen cada uno de los candidatos de los partidos políticos que concurren a esas elecciones generales del 26J. Y bueno, también estaban posturitas encontradas, ¿eh? Sabemos que Rivera ha dicho no, no y no, casi como
a un gobierno
Sánchez
presidido por Mariano Rajoy. Veremos luego del dicho al hecho cuánto hay de recorrido. Lo sabremos a partir del día 27. Muchas gracias, Nieves.
A ti, hasta
luego. Ricardo Márquez Ruiz, muy buenos días.
Hola,
bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos a contarles a nuestros oyentes, por si la semana pasada se lo perdieron, esta maravillosa sección en la que recorremos la historia de Madrid, que iniciamos una guía turística por los antiguos cines que había en la Gran Vía. Muchos de ellos han desaparecido, se han transformado en otras cosas, pero queríamos indagar un poco en la historia de todos ellos. Había tantos que el otro día, el viernes pasado, comenzamos ese recorrido y se nos quedaron unos cuantos fuera.
Se nos quedaron algunos fuera, uh-huh. Sí.
Por ejemplo, el Cine Madrid, que sí. Está en la Plaza del Carmen, porque hablamos de cines de la Gran Vía, uh-huh. Pero también de los alrededores,
de los alrededores,
¿no?
Sí. Uh-huh. El Cine de Madrid estaba efectivamente en la Plaza del Carmen. Fue inaugurado en 1904 como circo. Uh-huh. Y posteriormente, pues bueno, fue también frontón, también un cursal, que era una especie de casino y demás, uh-huh. Y también teatro. Fue de los pocos cines que en su día, que yo recuerde, tenía dos carteleras, que siempre uh-huh. Tenía normalmente dos salas de cine, sí. Y posteriormente, pues bueno, se convirtió en cuatro y finalmente pues acabó desapareciendo.
Uh-huh. Bueno, el Palacio de la Música, ahí sí, yo creo que todo el mundo sabe dónde está el Palacio
sí,
de la Música,
sí, ahí,
¿no?
Entre el Palacio de la Música, la Avenida, el Callao, el Palacio de la Prensa y el Capitol, digamos sí. Que es la mayor concentración. El Palacio de la Música, pues bueno, es uno de los cines más grandes que ha tenido uh-huh. La Gran Vía. Y ya dijimos la semana pasada que tuvo
una historia muy trágica.
Una historia
¿no?
Un poquito trágica, porque en su construcción uh-huh. Se derrumbó la construcción cuando se estaba edificando. Y también tuvo un incendio en 1932, cuando estaban haciendo una proyección. Pero por suerte, pues bueno, estaba muy bien edificado y la gente pudo uh-huh. Salir. Era de los mayores cines que con mayor aforo, pues llegó a tener hasta 2.000 butacas en su uh-huh. Momento. Lo del aforo es una cosa un poco relativa, porque según iban cambiando un poco las modas, pues se hacían un poquito más grandes los asientos y demás, entonces es un punto relativo.
Claro, dependiendo de cuántas filas de asientos pongas, pues así es el aforo. Uh-huh. Y fíjate que es curioso, porque normalmente tenemos la idea de que los antiguos cines se han transformado muchas veces en teatros, uh-huh. Otras veces en grandes centros comerciales, pero hay por lo menos dos que ahora en la actualidad son hoteles. Por uh-huh. Ejemplo, el Cinematógrafo Franco-Español y el Playa de Biarritz.
Sí, bueno, más que hoteles son uh-huh. que finalmente, pues bueno, el edificio se utilizó para otras cosas.
Ya. Uh-huh. ¿De cuándo datan estas dos salas antiguas?
El Biarritz, uh-huh. A ver. El Cinematógrafo, el Franco-Español, uh-huh. Este fue inaugurado en 1902. Uh-huh. Y bueno, pues realmente era un barracón. Uh-huh. Y luego el Biarritz, este estaba en San Bernardo, no estaba exactamente en Gran Vía, y es de 1914, y bueno, pues era una cervecería y demás, que actualmente uh-huh. Es el Hotel Alessandra.
El Hotel Alessandra, y el otro creo que también se convirtió en el Hotel Emperador, o sea que sí. Estamos hablando de dos cines que no hemos conocido uh-huh. En ninguno de los que estamos aquí, ¿no?
Quizás el más importante uh-huh. De todos los antiguos que ya, ¿sí? Por supuesto no existe, era el Teatro Gran Vía. Este, inaugurado en 1913, tuvo poca vida porque posteriormente, hacia 1916, cuando empezaron ya las obras de la Gran Vía, se vio influenciado uh-huh. Y este más o menos también estaba en lo que era el entorno de Callao. Tuvo la primera pantalla, una Luminous White, se llamaba.
¿Eso qué es?
Y bueno, pues era un tipo de pantalla, por lo, uh-huh. Se ve que debía ser muy blanca, por lo que dice.
Pues sí, claro.
Y era bastante importante y además de eso, bueno, pues era teatro. Como pasaba también con el Circo Americano, que vimos en el programa anterior, que estaba más cercano a la calle Alcalá, estos dos cines o teatros también eran utilizados para dar mítines políticos en su uh-huh. Tiempo.
Qué
era
curioso.
También otra de las cosas que tenía.
Es increíble la cantidad de cines que llegó a ver en la zona de Gran Vía alrededor.
Totalmente
de
impresionante.
Fíjate que ahora presumimos, es la zona de los musicales. Bueno, pues uh-huh. Tuvo un momento en el que había una cantidad de cines impresionantes. Uh-huh. Todas sí. Ahí en el mismo lugar, ¿no?
Y además lo bonito, leyendo las crónicas, es ver el tipo de espectáculo que daban a los espectadores. Porque, por ejemplo, había un espectáculo que era, se hacía un pase de película y luego a continuación salían haciendo juegos de magia.
Sí, qué curioso, o sea, que era una mezcla claro. De espectáculos, ¿no?
Y luego ya cuando se construye la Gran Vía, sobre todo a partir de 1932, como vamos a ver ahora, uh-huh. También se alternaban junto con las proyecciones de los largometrajes, uh-huh. También salían las orquestas, verdaderas orquestas y tocaban entre película y película.
Ah, mira, oye, pues está muy bien, en vez del hilo musical que no existía entonces, pues salía toda la orquesta en pleno, pues debería costar un dineral, ¿no? Tener ahí toda la orquesta y todo.
Pues había orquestas hasta de 34 componentes.
¡Qué barbaridad!
Y además, por ejemplo, en el Capitol y en el, y en el Coliseum, que eran los más importantes, pues para hacerte una idea, era una plataforma que descendía y me parece que subía unos 14 metros hacia arriba y de repente aparecía en el escenario.
Pero bueno, entonces, eso es David Copperfield, pero sí, en orquesta, ¿no? Sí, que aparecían de pronto allí una super plataforma y toda la orquesta montada. Llama la atención porque así dicho parece algo como muy moderno, ¿no? Como muy avanzado.
Sí, no, era pues un poco la moda que había en la época. Por ejemplo, sin ir más lejos, también el Coliseum tenía hasta 150 escenarios detrás colgada.
¿Qué de 150 escenarios para ir cambiándolos?
Para ir cambiándolos. Otro. Entonces, bueno, en un principio estos cines alternaban un poco lo que eran las proyecciones de cine junto con las obras de teatro. En el Coliseum estuvo Celia Gámez durante 4 o 5 años llenando diariamente el Coliseum.
Es que fue un fenómeno, ¿eh? Era Celia Gámez.
Sí,
claro que sí. Bueno, ¿algún otro?
Tenemos que hablar del Capitol.
Ya.
Es impepinable. Bueno, primeramente el Capitol, tenemos que hablar de lo que es el edificio, que curiosamente el edificio es el edificio Carrión. Pero el Capitol cogió tanta fama que, bueno, ahora toda la gente pues ya lo llama
el edificio Capitol.
Es considerado como el faro de la Gran Vía, precisamente por la estructura que tiene en redondo y demás, y también por la cantidad de publicidad que siempre ha tenido en su fachada, desde tabacos hasta, bueno, por de todo. Como decíamos también la semana pasada, allí han tenido su sede Cifesa, que era una distribuidora de las más importantes, la Paramount y la Metro-Goldwyn-Mayer.
O sea, lo mejor de lo mejor, claro. 100% ahí,
de cine. No se puede buscar más. Y luego, por otra parte, también ha sido un lugar donde los cineastas han rodado multitud de películas, como El último caballo, El crack y, sobre todo, la más reciente, que es la más famosa, El día de la bestia, cuando se cuelga de los luminosos del edificio Capitol. Volviendo al cine, por lo que comentábamos antes, era cine y teatro, tenía el escenario se elevaba y bajaba y se llegó a considerar como uno de los 5 cines más grandes de Europa, no de Madrid, porque en Madrid había algún cine más grande, ¿eh? Me parece que era el Mola, un poquito más grande. Y bueno, pues contó con la mayor pantalla, magnetoscopia que se llamaba, debía ser una pantalla gigantesca, y esto era en 1936. Y bueno, pues, ¿qué decir? Pues que fuera estaba la cafetería Manila,
la famosa,
la de toda la vida.
La de toda la vida.
Contó con uno de los primeros autoservicios de restaurantes, que entonces eran llamados los bares automáticos.
Ah, les llamaban bares automáticos.
Es una cosa muy curiosa porque viendo las fotos era una especie de cajetines o como si fueran apartados de correos y no había camareros, no se habían camareros. Entonces la gente llegaba, ponía su moneda, abría el cajetín y de ahí cogía la comida.
Como máquinas expendedoras, ¿no? Más o menos,
entonces,
claro.
Entonces, bueno, el edificio Capitol o Carrión es un emblema para toda la Gran Vía, además justamente en el lugar que está. Bueno, por suerte sigue funcionando como teatro, que es lo bueno que tenemos, es de los poquitos que ha quedado.
¿Y nos queda algún otro por repasar, Ricardo?
Sí, bueno, luego estaría el Rialto, también que luego posteriormente se pasó a llamar Astoria, y que sigue siendo también el Teatro Rialto. También comentamos que en ella tenía la sala de fiestas, el High Alley. El cinematográfico franco-español, que ya también lo hemos comentado, y por supuesto el Coliseum, del que ya hemos dado algunas pinceladas, que era, digamos, el último cine casi de la Gran Vía, ya llegando a Plaza España, y que también era un coloso como cine.
Muy bien, pues una semana más hemos conocido un poquito más de la historia de nuestra ciudad, de esas historias matritenses que pueden seguir ustedes a través del blog que mantiene Ricardo Márquez Ruiz, que se llama así, Historias Matritenses, algunas de las cuales nos trae cada semana a Hoy en Madrid. Ricardo, que tengas un buen fin de semana y una buena semana. Hasta el viernes que viene.
Ya nos vemos.
Adiós.
Hasta luego, adiós.
Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Mejor, que me voy de vacaciones.
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Pues de aquellos cines de principios y mediados del siglo XX nos venimos a las pantallas actuales, a las que están a pleno funcionamiento y que podemos visitar este fin de semana. Por ejemplo, Clara, ¿traes tu cartelera para el fin de semana?
Sí, la traigo. Además, vaya cines que tenemos en Madrid. Cómo ha cambiado también la imagen y el sonido de esas salas. También la comodidad de las butacas,
¿eh? Es verdad.
Vamos,
nada que comparar. A mí me matan porque son tan cómodas que me duermo.
No hay película. Sobre todo según lo que estés viendo.
Entre el sueño que tengo. Y no, pero me ha pasado con películas que me interesaban muchísimo. Y es que entre el calorcito, lo cómodo del sillón, en fin, que te vas quedando y al final dices, qué rabia. Me pasa en casa igual, me quedo dormida en todas las películas. Yo no termino de ver el final de una película nunca.
Bueno, no te va a pasar con nuestro primer estreno. Lo primero, porque no sé si vas a ir a verla. Y lo segundo, porque es pura acción. Así que, bueno, deja poquito para el descanso y para el cabeceo. Se trata de las Tortugas Ninja, Ninja Turtles Fuera de las Sombras. Es la segunda entrega, nueva entrega de las Tortugas Ninja. Es un estreno, lógicamente, de cara al fin de curso, para que todos los chavales se reencuentren con Michelangelo, Donatello, Leonardo y Rafael, que regresan. Es la secuela, como decimos, de la película del año 2014, porque de Tortugas Ninja se han hecho varias entregas. Esta es la secuela del 2014. Una segunda parte en la que todo el mundo coincide en que se mejora mucho a la primera, con más acción, personajes ya conocidos como el que hace Megan Fox, que es April O'Neil, y otros nuevos como el que hace Stephen Amell, que es Cassie Jones. Ese es el personaje, la ciudad de Nueva York como telón de fondo. Habrá pizzas, por supuesto, y una fórmula que tiene la capacidad de transformar a los humanos en animales mutantes y que quizás pueda hacer al revés, que pueda transformar a las tortugas ninja en humanos y hacer que al fin puedan salir de su vida en las sombras.
¿Cómo te llamas?
Casey Jones.
Hola.
¿Vosotros dos tenéis un rollito?
Si el líquido púrpura puede convertir a los humanos en animales,
¡pasad, mucho más!
A nosotros podría convertirnos en humanos.
No tendríamos que seguir aquí abajo para siempre.
Cabe la posibilidad de que nos convierta en humanos.
Somos tortugas, te guste o no. ¡Preparaos, chicos!
Bueno, pues este es nuestro primer estreno.
Cuando te duermes, vaya escandalazo.
Ya te lo decía yo. Bueno, pues ese es un estreno para, sobre todo para, de cara al fin de curso, para que, bueno, pues tengan un buen arranque de vacaciones nuestros chavales. Y nos vamos con Capitán Koblik, un estreno totalmente diferente. Es una coproducción argentina-española. El gran Ricardo Darín y una de las actrices del momento, Inma Cuesta, a quien hemos visto en Julieta, en la novia, protagonizan esta película que nos traslada al año 77 en plena dictadura de Videla. Darín es el capitán Koblik de la Armada Argentina, al que ordenan pilotar uno de aquellos terribles vuelos de la muerte. Él decide en ese momento desertar y huye a un pueblo del interior de del país que se llama Colonia Santa Elena, donde un amigo le da trabajo y le refugia, pero donde se va a topar con Velarde, que es el comisario local, un tipo corrupto, un tipo despreciable, y también, por otro lado, se va a topar con Inma Cuesta, con la que iniciará una historia de amor.
¿Viene a instalarse por acá?
No, vine a darle una mano a un amigo.
Soy el comisario de Colonia Elena.
Yo soy el piloto de Alberto Tejero.
Pregunta para averiguar dónde puedo estar. Ellos no tienen idea de este lugar.
¿Nunca volaste en avión?
¿No le da miedo trabajar en algo tan peligroso?
No lo tengo visto por la zona.
¿Cómo me dijiste que se llama?
¿Tuviste algún incidente con el comisario?
Es muy peligroso para mí quedarme acá.
¿Cómo vamos a seguir?
Bueno, pues Ricardo Darín, que siempre da gusto verle. Por cierto, que me contaban esta mañana en la redacción que alguien se ha cruzado con él estos días por Madrid, una compañera, y que no reaccionó a tiempo y no le pidió autógrafo.
Vaya, por
Dios. Ocasiones perdidas, pero bueno, nos lo encontramos en la gran pantalla. Vamos con otro estreno, se llama La leyenda de Barney Thompson. Es una coproducción Canadá, Reino Unido, y está dirigida y protagonizada por el actor Robert Carlyle, que está en muchas de las pelis de Ken Loach, y también le vimos en Trainspotting, que por cierto va a tener secuela con los mismos actores. Le veremos a él, a Ewan McGregor y a todos los demás. También vimos a Robert Carlyle en Full Monty. Bueno, Carlyle interpreta a un peluquero que se llama Barney Thompson, que es un tipo apocado, vive en Glasgow y que mata por accidente con unas tijeras de cortar el pelo a su jefe justo cuando este pues le iba a despedir. A partir de ese accidente, la policía comienza a sospechar de él como asesino en serie de varios crímenes. La madre de Barney es Emma Thompson. Ella tiene un carácter totalmente opuesto al de su hijo y afronta este tema de una forma muy diferente.
Me llamo Barney Thompson. Tengo dos estilos. Corto por detrás y por los lados.
¡Venga, fuera!
Y por los lados y por detrás. Mi vida siempre ha sido aburrida. Todo lo que tengo es ese trabajo.
¡Barney! ¿Podemos hablar?
Claro.
No tienes labia, Barney. Te pareces a un árbol encantado.
Tú, escúchame, me quedaré callado y no diré ni pío.
Oye, Barney, esto es vergonzoso.
Por favor, seré un barbero modélico. ¡No! ¡John! Pero las circunstancias cambiaron. Mamá, mamá. He matado a Bully.
Ya lo he visto.
Bueno, esa ya lo he visto, ese ya lo he visto, es el de Emma Thompson, que ante esta situación es una mujer, bueno, pues que ella pasa sus tardes en el bingo, le da igual 8 que 80 y bueno, pues va a afrontar cosas, estos crímenes en serie de los que acusan a su hijo de una forma, bueno, pues muy peculiar. Es una comedia muy recomendable también, La leyenda de Barney Thompson. Nos vamos con una película que también nos suena porque hemos dado entradas esta semana para el preestreno. Se llama Mi hija, mi hermana. Es una película francesa. Su título original es Los Cowboys. Y
pues sí,
es que
clavadito.
Igualito.
Vamos, son estas traducciones que te dejan perplejo, ¿no? Por lo menos luego a lo mejor ves la película y en fin, tiene su relación, evidentemente, pero dice, mi hija, mi hermana, y abajo entre paréntesis, cowboys, dice, pues esto no...
¿Por qué? Bueno, es que igual el traductor, el que tradujo el título, dijo, bueno, pues mira, es que esto de los cowboys va a inducir a error.
Ajá.
Y es que la película es un western, aunque sus protagonistas sean franceses, y el ambiente, el paisaje, también la trama son muy características del género, del western crepuscular. Pero es que además, bueno, el protagonista...
Western crepuscular, qué bonito, ¿y eso qué es?
Bueno, pues eso es la, como se denomina, la última etapa del estilo, del western.
Ajá.
Y hubo también una rememoración del western crepuscular con aquellas películas Sin Perdón, con aquellas leyendas de Wyatt Earp, que sí, en los 90 se revitalizó el género, y es un western pues muy melancólico, muy no de acción como el primer western, de indios y vaqueros, de batallas, sino un western un poquito más de conflicto interior, un poco más filosófico. Bueno, pues en esa línea viene este Mi hija, mi hermana. El protagonista acude con su familia a una fiesta vaquera, con country, con baile. En ese baile, su hija Kelly, de 16 años, desaparece.
¡Uy! Ya estamos. El spoiler. No puede ser.
Espera. Que no, lo prometo.
Mira. Ahí tenemos.
Bueno, a partir del momento de la desaparición de Kelly, el Alain, que es, no sé cómo se dice esto en francés, sí, Alain, seguirá su rastro por medio mundo.
Dios mío.
Ya está. Si la película va de esto, de esa búsqueda que hace el padre. Ajá. Y el hijo también, Keith.
Bueno, ya está, ya hemos metido, hasta aquí.
Mi hija, mi hermana. Bueno, es
que
no me dejáis llegar a la explicación de por qué se llama, por qué el traductor. ¡Qué horror! Bueno, pues ya
no
me callo.
No te preocupes, seguramente está con Ahmed.
¿Y ese quién es?
Es un odio.
Su hijo le dio esto a mi hija.
¿Y si se niega a volver, qué harás? ¿La secuestrarás?
¿Ahora soy yo el secuestrador? Y ella es Kelly.
Afia Khalid. Así es como se hace llamar ahora.
Bueno, es una película que además incluye el tema del integrismo islámico.
Yo me estoy volviendo completamente loca. O sea, una película de vaqueros que incluye el integrismo islámico francesa y con un título muy bien traducido. Los cowboys en título original. Mi hija, mi hermana. Traducida al castellano.
Eso es. Bueno, pues esta es la película también para la que, por cierto, pues regalamos entradas. Nos vamos con otro título francés, firmado por Jean-Paul Rapeneau, que director y guionista de Cyrano de Gerard Depardieu. Dirige la película, que pertenece a ese casi género dramático que son las relaciones familiares. El protagonista, Jérôme, se ha establecido en Shanghái, donde tiene sus negocios y también su pareja. Jérôme descubre que su madre y su hermano se disponen a vender la casa familiar en la que pasó su infancia y decide viajar a París para tratar de impedirlo.
¿Me reconoces? Tanto no he engordado, ¿no? ¿Qué? ¿No te dan de comer en China?
La de cosas malas que dijimos de ti hace 3 años.
Te escondes de papá huyendo a China y cuando vuelves te tiras a su hijastro.
Pasó algo entre ellos, está claro.
¿Cuándo estaba con papá?
Pues claro que cuando estaba con papá.
Bueno, tenemos otra película. Edu Farrés.
¿Pretty Woman? No. Me había parecido. Digo, me va a anunciar Pretty Woman con un tal Richard Gere.
Sí, no. Pretty Woman en la tele. Que ya sabemos que es una de las grandes reposiciones de la televisión. Edu Farrés, el actor al que hemos visto en muchas series de televisión como Amar es para siempre o El tiempo entre costuras, protagoniza esta película. Es Tony, un veinteañero que quiere encontrar pareja y se topa con Irene, que es una mujer muy extrema, atractiva, tóxica. Es una película de Norberto Ramos, que es director pionero en las películas de bajo presupuesto. que ahora están proliferando. Muchas de ellas no llegan a la cartelera, pero esta sí, Amor Tóxico, que puede resultar un poco misógina, aunque su director dice que no lo es. La peli es de terror. Este director ha firmado películas muy, muy raras y puede llegar a convertirse, para algunos lo es ya, en un director de culto.
Tú juega. Destrózame. Pero te digo una cosa. Si yo me hundo, tú te hundes conmigo. O sea, que yo muero matando.
Con eso podemos intuir que te gusto y que no puedes despegarte de mí.
Me gustan las citas sinceras. Y las cosas a la cara. Mira, las mujeres de verdad somos como yo. Peligrosas, complejas y peleonas también.
Aléjate de esa chica. Pierdes el tiempo y además está como una puta cabra.
Bueno, hay que decir que este director se salta el eje, es como la factura de la película, digamos, no es para nada ortodoxa y esto, bueno, pues es controvertido, pero como decimos, para muchos es director de culto. Y voy a dejarte, Eli,
vale,
simplemente con el sonido, porque ya hemos hablado mucho de ella, de Expediente Warren, el caso Enfield. Y seguiremos hablando de ella. Bueno,
mira,
es otro de los estrenos de esta semana.
Se te está poniendo una cara un poco rara.
Largo de aquí. No, esta no es tu casa. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Bill Wilkins y tengo 72 años.
¿Os dice algo esa voz? Parece confuso. ¿Estás en él?
La voz de la cinta es de una niña de 11 años.
¡Oh, por favor! ¡Qué mal! ¡Qué miedo! ¡Qué cosa! No, vamos a ir... ¿sabes qué tenemos ahí a, dentro de esa casa a Gloria y a Sergio? Enseguida conectamos con ellos. Primero escuchamos las noticias. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Última hora, acaba de finalizar el encuentro que han mantenido desde las 9:30 de esta mañana el sindicato de maquinistas de Renfe, SEMAF, y los representantes de la compañía. ¿Con qué resultados? Saúl Montes, buenas tardes.
Buenas tardes. Hace apenas media hora finalizaba esa reunión y lo hacía sin acuerdo todavía, pero ambas partes coinciden en que ha sido el encuentro más fructífero hasta la fecha. Juan Jesús García Fraile, secretario general de SEMAF.
Reconoce que las cosas no se habían hecho tal y como se habían pasado y que ahora parece ser que sí reconocen que se tienen que poner en marcha tal y como el plan de empleo decía en su redacción y que hasta ahora no se había llevado a cabo.
Las negociaciones se retoman el lunes a las 9:30 de la mañana con el firme propósito de